Libro segundo de Reyes, capítulo 4, nos dice la Escritura que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Eliseo había llevado a cabo una gran labor en medio de la situación de Israel, porque acabamos el capítulo anterior viendo cómo iban a la guerra contra Moab, que se levantó en rebelión contra Israel porque no quería seguir pagando el tributo al que el rey David les había sometido cuando en la época en la que David era rey. Hemos visto cómo, a pesar de la idolatría en la que estaba sumida Israel, a pesar de que los edomitas también eran idólatras, y a pesar de que tenemos muchas dudas de Judá, Dios atendió la necesidad. Pero es que además hemos visto cómo, a pesar de la absoluta necedad del rey de Israel, que dirige a los tres ejércitos contra Moab y los hace pasar por un desierto donde no había agua y están a punto de morir, cómo Dios tiene misericordia y a través de Eliseo les da agua suficiente para que puedan saciar a las bestias y saciarse ellos mismos. A la vez también este asunto tuvo su particularidad, porque los enemigos, los moabitas, al ver todas esas aguas con el reflejo del sol, pensaron que era sangre y entonces creyeron que los tres reyes habían peleado entre sí y que estaba todo lleno de sangre, y por lo tanto era la oportunidad que ellos tenían para acabar con Israel y dejar de someterse más al impuesto a los que le tenían sometidos. Se dirigieron para tomar el botín, que según ellos habría después de ver toda aquella sangre, que era el reflejo del sol en el agua. Cuando llegaron se encontraron la desagradable sorpresa de que eran espejismos suyos, y entonces Israel, con los otros dos ejércitos, arrasaron por completo a los moabitas. Con todo esto que había ocurrido, donde Israel había obtenido una victoria aplastante, podríamos esperar que este capítulo se iniciara con un reconocimiento expreso por parte del rey de Israel hacia el Dios eterno por haberle hecho vencedor en la batalla, y por lo tanto, como muestra de agradecimiento, erradicaría la idolatría del país. Esto es lo que lógicamente debería haber sucedido, pero no sucedió. Podríamos también esperar que, lógicamente, el rey de Israel considerase la aportación importante que hizo Eliseo y lo nombrara como algún consejero de alto rango dentro del reino, o que le rindiera pleitesía, o que le agasajara con algunos bienes, que menos. Nada de todo esto ocurrió, absolutamente nada. No hubo ni reconocimiento de lo que Dios había hecho, no hubo el más mínimo movimiento para quitar la idolatría de este país, y no hubo el más mínimo agradecimiento a Eliseo por la labor que hizo, porque gracias a él, con el poder de Dios, la batalla se ganó. Desde luego, aunque le hubieran ofrecido algo a Eliseo, lo hubiera rechazado, porque él tenía otro propósito en este mundo. Pero es que no le ofrecieron nada. Aquí empezamos a ver siempre las divisiones que, que la escritura constata entre el poder civil, que tiene que ocuparse de sus asuntos, exclusivamente de sus asuntos, y el poder religioso, que tiene que ocuparse de sus asuntos, exclusivamente de sus asuntos. Y es aquí donde vemos cómo el poder civil interfiere en todo el tema de la adoración, interfiere en el culto, interfiere en cómo tienes tú que pensar que es Dios, interfiere en que tú adores al Dios que el poder civil dice que tienes que adorar, interfiere en todo. Esto confirma una vez más que para Israel Dios era despreciable. Esto a pesar de la paciencia que el Señor tuvo con ellos, a pesar de no dejarles morir en el desierto, a pesar de que, de acuerdo a la necedad del rey de Israel, estuvieron a punto de morir, y a pesar de todo, Dios fue misericordioso para darles, para mantenerles con vida y además darles la victoria frente al reino enemigo. Todo esto parece que fueron casualidades. ¡Qué casualidad! Así que no hay nada de qué arrepentirse, porque todo es casualidad. Es así como piensa también la cristiandad, que todo lo que pasa es por casualidad. Cualquier cosa que ocurre en la vida es por casualidad. Cualquier evento es por casualidad. Cualquier acción que tomen los gobiernos para llevar a cabo sus propósitos perversos, todo es casualidad. Cualquier cosa, por pequeña que sea, que ocurre en mi vida, también es casualidad. Entonces, a lo mejor es que no somos cristianos si pensamos de tal manera. Si no sabemos identificar las cosas que nos ocurren, como que esto viene de la mano de Dios y que tiene un propósito, y que tengo que pensar bien cuál es el propósito que esto puede encerrar por detrás, entonces es que estoy bastante lejos de ser cristiano. Estoy bastante lejos, porque la Escritura continuamente me está enseñando la relación que existe entre las cosas que ocurren con cómo la providencia está actuando para lanzarme un mensaje. Nuestro relato se aleja, por tanto, de esta situación en la que se encontraba Israel con su idolatría espectacular, que no tiene ninguna diferencia con la Iglesia Católica Romana, que es idólatra en grado superlativo y después también, y luego de otros ídolos que la cristiandad tiene, pero como no son físicos, sino que entran dentro de los aspectos mentales, piensa que no adora a ningún ídolo, cuando la cristiandad en general es idólatra en grado superlativo, igual que lo era Israel. Pero nuestro relato se centra ahora en un personaje interesante, desde el cual se nos va a mostrar la historia de la redención. Y el personaje que aparece en nuestro relato es una viuda. Vamos a dividir nuestro sermón en cuatro puntos. Vamos a ver en primer lugar el deudor, en segundo lugar el benefactor, en tercer lugar el acreedor y en cuarto lugar el medio. Así que vamos a ver el deudor. El texto empieza definiendo una situación particular de una persona, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: «Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar dos hijos míos por siervos, porque no puedo pagar». Así que nos encontramos a una mujer sin medios para hacer frente a una situación enormemente difícil, porque era viuda. Lo que el texto nos muestra es una figura de desolación, porque no solamente estaba privada de su marido, sino que tenía deudas y además sin medios para pagarlas. Y el acreedor le estaba demandando a sus dos hijos para cobrarse la deuda, porque los vendería como esclavos. Pero observad las palabras que usa el texto. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Clamó. Este clamor nos indica la presión a la que estaba siendo sometida esta mujer. Y esto nos muestra cómo Dios a veces permite que su pueblo caiga bajo muy severas circunstancias. La cristiandad en general piensa que como ellos creen en Dios, todo en la vida les tiene que ir fantásticamente bien y no deben tener ningún problema, porque Dios está de su parte. Pero fijaos qué cosa más curiosa, porque aquí el relato está diciendo que este hombre era temeroso de Dios, por lo cual podemos deducir que la familia era temerosa de Dios y el Señor se había llevado al marido que era temeroso de Dios y había dejado en una situación crítica al resto de la familia. No esperaría uno que es creyente que Dios siempre le cuidase y nunca tuviera ningún tipo de aflicción, porque esto es lo que se enseña en general en las iglesias, sobre todo en lo que tiene que ver con la teología, que no me acuerdo cómo se llama, esta que solamente dice que como crees en Dios, el dinero te debe llover del suelo, teología de la prosperidad o iglesias de la prosperidad, piensan que esto es así. O sea, Dios es Aladino. Tú pide por esa boquita que Dios, que es Aladino, te dará todos tus deseos. Lo que pasa es que se han equivocado de cuento. Eso es un cuento. Y ahora estamos en la vida. Estamos en el mundo está dominado por Satanás y Dios en su providencia lleva a cabo sus propósitos eternos para cumplir su voluntad. Esto es lo que nos muestra la Escritura. Lo otro es el cuento de Aladino. Entonces, si la gente no sabe distinguir y discernir qué es una cosa respecto a lo que es la solemnidad y severidad de la palabra de Dios, pues entonces están perdidos como están. Pero esto es lo que hay en la mente de los que no han conocido a Dios, o de los que se olvidan de lo que enseña la palabra de Dios. Pero las Escrituras nos muestran que Dios prueba la fe. El apóstol Pedro, en su primera carta, nos dice que el oro tiene que ser probado para quitarle la escoria. Y que de la misma manera la fe tiene que ser probada. Y es probada con la aflicción. Es probada con la aflicción. Así que esto de que estamos en Disneyland, estamos en el parque de atracciones, y todo es diversión y juegos, y nos vamos a partir de risa, esto en la Escritura no existe. El tema es bastante serio. No es para tomárselo a risa. Así que nos encontramos cuando Dios da estos tratos a sus hijos, que no es que Dios les haya abandonado, es simplemente que está probando la fe. Está probando la fe. Hoy muchos cristianos se alteran por lo que está pasando. Hermano, no está pasando nada. Como llega a pasar algo, veréis lo que es probar la fe, porque la fe se prueba con fuego. Y lo que tenemos ahora es un soplido. Y ya la gente está asustada, suicidios a mansalva, la gente no sabe dónde está, pero vamos, que no ha pasado nada. Cuando pase, ¿qué pasará? Ya veremos. Lo que siempre dicen los de la cristiandad, cuando las cosas les van bien, es Dios es bueno. Pero no dicen nada cuando las cosas les van mal. Parece que Dios no es bueno cuando las cosas van mal. Pero Dios no deja de ser Dios, vayan las cosas bien o mal. Dios está sentado en su trono y Dios gobierna sobre toda la humanidad. No hay ni un cabello de nuestra cabeza que se caiga sin su consentimiento y hace de caer a los reyes, mueve el corazón de los reyes, domina evidentemente a las más altas magistraturas de los estados de los países y cumple sus propósitos siempre. Así que el mal parece que avanza. Y avanza. Pero tiene su fin, tiene sus días contados. Muchos se preguntarán, ¿por qué permitió Dios que esto ocurriera? Y más aún, que muriera un hombre que vivía bajo el temor de Dios y dejara una viuda y dos hijos. ¿Por qué permitió Dios que esto ocurriera? La respuesta es que Dios es soberano y hace su voluntad en los cielos y en la tierra. No sabemos todo lo que encerró la muerte de este hombre, ni cuál fue el propósito de Dios, porque esto está velado a nuestros ojos. Pero desde luego habría un propósito. Algún día lo sabremos, pero desde luego había un propósito. Job, después de haber perdido a todos sus hijos y haber perdido sus bienes, dijo, y haber perdido su salud, dijo, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Lo cita en el capítulo 2 de su libro, versículo 10. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esto supone que tenemos que estar atentos a cómo Dios se mueve en la historia y en nuestra propia historia. Cómo Dios actúa dentro de nuestra propia historia. Porque las cosas no nos ocurren por casualidad. El Evangelio no nos llegó por casualidad. No conocimos a tal o cual persona por casualidad. No estamos aquí en la iglesia por casualidad. Nada ocurre por casualidad. El marido de esta viuda temía al Señor. Sin embargo, dejó a su mujer en tal situación que ella era incapaz de hacer frente a todas las demandas del acreedor, que justamente pedía su dinero. Esto nos muestra la necesidad que tenemos también de proveer no solamente para el sustento diario de nuestras familias, sino también prevenir cualquier problema futuro que podamos tener, si el Señor nos llama a su presencia y en qué situación se queda mi familia. Así que es algo también que todos deben pensar en la situación que se, en la que se queda mi familia si yo falto. ¿Va a tener todo cubierto? A lo mejor hay que hacer algunas acciones para evitar que si falta el cabeza de familia, que es el que trae el suministro económico, pues que la familia no se resienta y no pase como lo que aquí está ocurriendo. Pero nos tenemos que preguntar cuál era la causa de que esta familia estuviera en esta situación. ¿Por qué no tenían recursos, como muchos en Israel sí que lo tenían? Y lo tenían a pesar de que eran idólatras. Y resulta que aquí tenemos un hombre temeroso de Dios que no tiene recursos. Pues hay dos aspectos que sobresalen en esta historia. Primero, no olvidemos que estamos en territorio de Israel. Uno puede decir, bueno, Israel. Bueno, Israel era una nación apóstata y era una nación idólatra. Esto es el fondo social de Israel, social, político, económico y religioso. Era una nación apóstata e idólatra. Este es el contexto donde se desarrolla nuestra historia. De manera que ser profeta aquí, en Israel, un Israel apóstata e idólatra, ser profeta del Dios verdadero, era realmente una anomalía. Es decir, no había ningún reconocimiento para ellos. Un profeta, como todos debemos saber, no es solamente quien anuncia el futuro, de lo que Dios ha preparado para el futuro. Un profeta es quien expone la palabra de Dios, como puede ser un pastor. Y en esta línea estaba este hombre, exponiendo la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo expones la palabra de Dios ante una población que es idólatra? Es decir, sal hoy a la calle y expon la palabra de Dios y verás lo que te encuentras. Pues es exactamente la situación en la que estaba Israel y la situación en la que se podía encontrar este profeta. Este hombre estaba, por supuesto, marginado de la vida religiosa de Israel, marginado por completo. Israel tenía sus sacerdotes falsos que había nombrado el rey Jeroboam y tenía sus altares idolátricos que había instalado el rey Jeroboam. Y los reyes que vinieron después, como este Joram, también los había mantenido. Por lo tanto, todo era un cuento. No sé si a alguien le suena familiar esto del cuento y la idolatría que nos envuelve por todos sitios, pero esto era un cuento. Por tanto, este hombre no tenía ningún tipo de asistencia ni ningún tipo de mantenimiento. Así que este hombre temeroso de Dios y que transmitía su palabra, se tenía que buscar la vida por su cuenta y vivir con los ingresos que pudiera obtener por un trabajo manual que hiciera de cualquier manera. Era un simple y duro trabajador que predicaba la palabra de Dios y que tenía que buscar el sustento para mantener a su familia. Porque en la nación de Israel nadie quería saber nada de Dios, como la idolatría en la que estaban sumidos les llevaba. En segundo lugar, hay otro aspecto. Durante muchos años, Acab y su mujer, la famosa Jezabel, que no era israelita, era pagana y además infectó a Israel de altares idolátricos, habían estado en el poder. Durante muchos años estuvieron en el poder, lo cual conllevó una persecución implacable sobre los verdaderos creyentes, entre ellos el profeta Elías, que temió por su vida en varias ocasiones. Y esto provocó que los profetas en general tuvieran que huir de un lugar a otro sin poderse quedar en ningún lugar fijo para hacer crecer su patrimonio. Eran nómadas. Estaban perseguidos. Ser profeta de Dios en Israel anunciando su palabra era ser un enemigo del sistema. Y eso estaba penado. La idealización con la que la cristiandad tiene a Israel, como ¡guau!, son los escogidos, y empiezan ahí a hacer palabras rimbombantes respecto a Israel, no se parece en nada a la descripción que da la escritura de Israel. Eran unos apóstatas y unos idólatras. Hoy la cristiandad se quiere parecer a ellos. Evidentemente lo está logrando. Son igual de apóstatas e igual de idólatras. Así que sigan por ese camino que van bien. Pero en esta historia hay un trasfondo que nos lleva a otro enfoque relacionado con la redención. El deudor en nuestra historia es una viuda. Ella no siempre había estado así. Se había casado con alguien que temía al Señor. Había tenido dos hijos, su hogar estaba en orden, Pero la muerte había roto esa unión y había destrozado a la familia. Dejó a esta mujer completamente desolada y además expuesta a ser despojada de sus hijos, que iban a ser vendidos como esclavos. Esto nos muestra una escena cotidiana, y es cómo viene cada ser humano a este mundo. La cristiandad en general, liderado por la Iglesia Católica, que nunca se baja del burro, piensa que el ser humano cuando viene a este mundo es perfecto. Es decir, cualquier ser humano que viene a este mundo y se muere hasta una cierta edad, va al cielo. Y ya dependiendo de qué edad te puedas morir, pues, y depende de las obras que puedas hacer, si eres generoso con la Iglesia sobre todo, claro, y si haces buenas obras, pues también vas al cielo. Claro, en todo esto, la persona de Cristo, su sacrificio y todo lo que eso implica, más lo previo, que es que estábamos muertos y tenemos que ser resucitados, todo eso no cuenta. Solamente cuenta lo que tú, ser humano, hagas. Esto es lo que cuenta realmente. Pero la forma en la que un ser humano viene a este mundo es que viene muerto. Viene vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Se habla mucho del libre albedrío. Bueno, es que el ser humano tiene libre albedrío, y aquí la cantinela del libre albedrío. El libre albedrío lo tuvo Adán. Cuando Adán elige su camino, y elige desobedecer a Dios y obedecer a Satanás, en ese momento se acabó el libre albedrío, porque ya ha elegido. Puedes elegir entre la vida y la muerte. Puedes elegir entre ser hijo de Dios, que es lo que eres, o ser hijo de Satanás, que es lo que puedes ser. Y Adán decide ser hijo de Satanás. Y así es como viene todo ser humano a este mundo. Es hijo de Satanás. Es hijo de Satanás. Esto en la Iglesia, bueno, no, esto no se puede decir porque, uy, se van a ofender muchos. Pero la Escritura dice que nosotros éramos hijos de ira. Antes de que Dios nos salvase, éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Y el Señor dice en más de una ocasión que sois hijos de vuestro padre el diablo. Y entonces hacéis lo que vuestro padre, el diablo, hace. Y de hecho, la gente en este mundo obedece ciegamente a Satanás. Son homicidas y mentirosos. Y solamente hay que ver un poco la escena, o ver un poco a nuestros compañeros, o incluso mirarnos a nosotros mismos y ver de dónde nos sacó el Señor. Pero el asunto es que todo ser humano viene a este mundo muerto. Hemos nacido muertos espiritualmente y con graves consecuencias físicas que eso tuvo. Porque nuestros genes quedaron alterados en la caída. Fuimos hechos para la inmortalidad y a causa de la caída enfermamos, envejecemos y morimos. Esto es lo que ocurrió con la caída. Todo ser humano ha contraído una gran deuda con la ley. Todo ser humano. Es cuestión de tiempo que el acreedor llame a nuestra puerta y reclama lo que es suyo, porque la ley reclama lo que es suyo, y reclama obediencia absoluta. Es una ley inquebrantable. Cada ser humano se presentará delante del tribunal de Cristo para dar cuentas de su vida. Y una de las opciones que hay, y que es para casi toda la humanidad, luego veremos que hay otros que se escapan, pero es presentar al ser humano delante de la ley y ver si ha cumplido todo lo que la ley dice, en acción y en omisión, en pensamiento y en obra. Si hay algún ser humano que pueda cumplir la ley, ese pasará al reino de los cielos. Pero mucho nos tememos que no hay ni uno. Y es así como estaba esta mujer. Es así como estaba esta mujer delante de la ley. La ley la condenaba. Sin embargo, Dios establece una salida a esta situación. Esta mujer clamó a Eliseo, supo cuál era su necesidad y por lo tanto suplicó su ayuda, suplicó, clamó y suplicó. Y es así también como se nos presenta Cristo, para aquel que al conocer la ley de Dios sabe en qué situación se encuentra. Esta es nuestra experiencia de conversión, no es cómo Dios lleva a cabo la salvación, sino en nuestra experiencia de conversión nos damos cuenta de cuál es nuestra situación delante de la ley. Y entonces nos damos cuenta de que nadie sino Cristo puede salvarnos. Nadie sino Cristo. Esto nos lleva al segundo punto, el benefactor. Nos dice nuestro texto en el versículo 2 que Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Aunque la situación de esta pobre mujer era crítica, Eliseo tampoco disponía de recursos económicos para decir, no te preocupes, porque como el rey de Israel, en agradecimiento a todo lo que he hecho para que ganase una victoria, me ha colmado de bienes, pues te doy todo lo que necesites para cubrir tu deuda. Porque eso no ocurrió. ¿Qué puedo hacer por ti? Posiblemente su pregunta fue presentada para dar énfasis ante la gravedad de la situación. Como diciendo, está más allá de mi mano el poder suplir económicamente lo que te falta, porque yo no tengo nada. Pero rápidamente, en lugar de que Eliseo esperase una respuesta de esta mujer, el profeta hizo una segunda pregunta. Dime qué tienes en casa. ¿Qué es lo que tienes? Esto muestra la disposición que tenía Eliseo en ayudar para hacer frente a una situación desesperada en la que estaba esta mujer. Y esto no podemos pasarlo por alto, porque aquí vemos disposición de ayuda. Liderazgo, anticiparse, prevenir, ver qué se puede hacer, mover todo para ayudar al que está en una necesidad. Y esto como creyentes también lo deberíamos tener muy en cuenta, porque debemos estar atentos a cuáles son las necesidades que hay. No que me digan cuál es la necesidad, sino también detectar la necesidad si es posible. ¿Hay disposición de ayudar? ¿Hay iniciativa para resolver los problemas que se plantean? Porque es así como también el Señor actúa con nosotros. Nos ayuda en medio de nuestra necesidad. Es Él quien toma la iniciativa, aun estando nosotros en situaciones desesperadas y muchas veces habiendo violado su ley, viene en nuestra ayuda. Viene a alentarnos, viene a mostrarnos su misericordia y viene a ponernos de nuevo en el camino recto. Esto es lo que Dios hace para restaurar al pecador, iluminando nuestra conciencia, guiándonos al arrepentimiento y, por lo tanto, llevándonos al camino por el que debemos de andar. Esto si clamamos a Él como esta mujer clamó a Eliseo. Clamó. Y esto nos indica también el clamor que nosotros debemos exponer delante de Dios para que nos ayude en medio de nuestra situación. La respuesta de la mujer fue, tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Pero la pregunta de Eliseo tenía un propósito definido. Así que siguió avanzando. Eliseo le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Así que en medio de una necesidad, Eliseo la somete a una prueba de obediencia y de fe. Vaya, una prueba de obediencia y de fe. Esta mujer, cuando recibe esta indicación de Eliseo, no se puso a discutir con Eliseo, ni a cuestionar, ni a rebatir, ni a comentar, ni a negar lo que Eliseo le estaba diciendo. Si observamos con atención, veremos que cada vez que Dios bendice a su pueblo, que cada vez que Dios nos bendice a nosotros, aplica este mismo principio. Creer la palabra de Dios y obedecer a los medios que Él ha dispuesto en este mundo. Muchos dicen, yo no puedo obedecer a un hombre. Lo dicen además con profundidad para causar impresión. Yo no puedo obedecer a un hombre. Yo obedezco a Dios. Entonces ya nos ponemos a llorar por la pena que nos da. Pero es que Dios a lo largo de toda la historia ha usado hombres para transmitir su palabra, para que nos hablen, para que nos exhorten, para que nos reprendan, y los ha puesto en una posición de autoridad, cosa que a muchos se les olvida. Entonces muchos piensan que todo está a su mismo nivel y a su misma posición y pueden atentar contra quien quieran y quedar impunes. Ya verás lo que ocurrirá. Ante una mente impía, parecería que el profeta estaba burlándose de ella. Esta mujer solamente tiene una vasija de aceite y pide que todos sus vecinos y de todos los lugares donde pueda encontrar vasijas, que las lleven a su casa. Esto parecía algo bastante ilógico. ¿Qué es lo que aquí puede ocurrir? Pero esta mujer confiaba en el Señor y en los medios que Él había dispuesto en su época para atenderla. Y uno de los medios era el profeta Eliseo. Ella clamó a Eliseo. Por lo cual, obedeció sin poner objeciones ni mantener una conducta incrédula. Simplemente obedeció. Eliseo dijo, tienes que hacer esto, esto y otro, y la mujer directamente obedeció. Esto es algo que los padres o los pastores podemos experimentar. Hay cosas que ocurren, y tienes que dar un consejo para advertir del error. Pero el hijo o la oveja no quieren escuchar porque tienen sus argumentos y son mucho más inteligentes que los tuyos, que eres su padre o su pastor. Mucho más inteligentes. Y luego vienen consecuencias desagradables para todos. El hijo o la oveja no dirán jamás que aquello fue culpa suya. Esto sí que lo aprendieron a rajatabla de Adán. La culpa del pecado fue de la mujer. Me diste a la mujer de compañera. La culpa es de la mujer. Yo era un santo varón que pasaba por allí por casualidad y mira lo que me encontré. Pero la culpa es de la mujer. Y así cada vez que el padre o el pastor exhortan, la culpa siempre es de otro. Este dedo así no funciona. Es el otro. Pero fijaos, cuando tú apuntas así a otro, date cuenta dónde está el pulgar. Lo mismo el disparo te sale en contra. Así que cuidado. Cuidado con acusar a otros. Esto es lo que aprende generalmente la cristiandad y sobre todo los más lúcidos aprenden a actuar como Adán. La mujer que me diste por compañera lo hizo. Yo no hice nada malo, todo lo hizo el otro. Y así se engañan. Pero Dios está en los cielos. Pero Dios está en los cielos. Esto no fue lo que ocurrió aquí. La obediencia la mostró esta mujer que estaba bajo el temor de Dios. Era sensible a que tenía que ser obediente a los medios que Dios había usado para tratar al pueblo y sobre todo a ella. Esa es la simple secuencia y eso es también lo que ocurre en la vida de cada verdadero creyente. Es sensible a la palabra de Dios, es sensible a la exhortación, es sensible a todo lo que desde la palabra de Dios le llega a través de los hombres que Dios ha dispuesto para cumplir ese propósito. Por eso el escritor a los hebreos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras armas. Por vuestras armas no, por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Por si alguien no se ha dado cuenta, la oración está en imperativo. Es decir, es una orden. No es una sugerencia. Para muchos en la cristiandad esto es condicional. Es decir, obedeced a vuestros pastores cuando haga lo que vosotros queréis. Esto ocurre en algunas familias donde para mantener la paz los padres obedecen a los hijos y todo está funcionando genial. Pero no es lo que dice la Escritura. Obedeced a vuestros pastores cuando os argumenten sobre toda la casuística que se puede dar para que podáis enredar al pastor con vuestros sofismas. Esto tampoco es lo que enseña la Escritura. Y así encontramos a muchos que se llaman ovejas, poniendo sus condiciones para la obediencia y demostrando que son cabras. Esta es la triste realidad de lo que sus sofismas demuestran. El evangelio que es anunciado, la palabra que es predicada, requiere obediencia. Requiere obediencia. Ponerse a discutir, rebatir, enredar sobre cosas que están más que claras, si tienes una limpia conciencia, es simplemente darle lugar al diablo para que siga haciendo lo que más le gusta. Así que Dios ha puesto autoridades en el hogar, ha puesto autoridades en la iglesia y ha puesto autoridades en el país. Más nos vale tener en cuenta estas cosas, que siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios, tenemos que respetar y tener mucho cuidado. De hecho, si nosotros no estamos dispuestos a asumir lo que el gobierno civil en nuestro país dice, es muy sencillo, tomamos las maletas y nos vamos a otro país. Si en la iglesia donde estoy, lo que dice el pastor no me interesa en absoluto, y vengo a la iglesia con el puñal en alto para ver dónde le puedo clavar el puñal, la puerta, como sabéis, siempre está muy abierta para que cualquiera que no esté a gusto se marche corriendo. Sé que aquí no obligamos a nadie. Si no estás dispuesto a seguir la palabra de Dios y a escuchar los medios que Dios ha previsto para que la iglesia trabaje en paz y se enfrente al real enemigo que tiene, si vienes a enredar o a inquirir o a inquietar la paz de la iglesia, por favor, toma la puerta. Pero esto no es lo que hizo esta mujer. Se sometió con una obediencia ejemplar a lo que estaba diciéndole Eliseo. Entra luego, le dice Eliseo, y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, el aceite. Y cuando esté llena una, ponla aparte. Así que este mandato perseguía evitar la ostentación de lo que esto pudiera suponer para el resto de los vecinos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta casa que nos piden tantas vasijas? Si se ponen a hacer esto en la calle, imaginaos todo lo que allí hubiera ocurrido. Hubieran llevado absolutamente de todo, todos los vecinos. Pero aquí la gracia era definida hacia una sola familia. La gracia no era para todos. Y ocurre igual con la salvación. Dios salva por su gracia, pero no salva a todos. La salvación no es universal. Cristo no murió universalmente por todos los hombres. Y luego los más inteligentes dicen que sí. No. La salvación es particular. Cristo murió por todos aquellos que el Padre le dio. La gracia es particular. Dios eligió antes de la fundación del mundo a su pueblo. Por pura gracia. Porque Él es soberano y con su reino hace lo que le place. Y es así como Dios actúa a través de la historia. Y es así como en esta historia Dios utilizó a esta única mujer para ser receptora de su gracia. También, para evitar otras cosas incoherentes que pudieran ocurrir, negando, estamos hablando de que vivían en un país idólatra, riéndose o mofándose de la palabra del Señor o de Eliseo, que estaba allí cumpliendo con su deber. Esto nos recuerda a nuestro Señor cuando resucitó a la hija de Jairo, que cuando llega a la casa, todos estaban llenos de excepción, o sea, todos eran escépticos para lo que el Señor supuestamente iba a hacer. El texto de Marcos, capítulo 5, versículo 40, nos dice, y se burlaban de él. Iba a resucitar un muerto. Bueno, vaya risa que les dio. Pero el Señor, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y evidentemente la resucitó. Pero lo previo es que todos se burlaban de él. ¿Quién es Cristo? Y así nos encontramos a la gente de nuestra época. ¿Quién es Cristo? Y encontramos la sociedad en la que vivimos burlándose de Cristo. Ojo que los judíos también decían estar esperando al Mesías y esto era lo más grande para ellos. Llegó el Mesías y no lo identificaron. ¿Quién es Cristo? ¿Y qué es lo que hace Dios también con nosotros? Él es nuestro gran benefactor. Siempre atiende nuestra necesidad. No como nosotros la querríamos. No como nosotros nos gustaría que Dios actuase con nosotros. Pero siempre lo hace para tratar nuestra conciencia y nuestro corazón. Siempre atiende nuestra necesidad. Nos da su palabra para saber cómo tenemos que actuar en este mundo. Si obedecemos su palabra, si utilizamos continuamente los medios de gracia, estamos seguros de que el Señor nos va a bendecir, porque ese es el medio que Dios ha prometido para bendecirnos. Pone a nuestra disposición todos los recursos dándonos inteligencia. Esto es importante. Nos da inteligencia. Nos da un espíritu crítico. Y cuando nos acercamos a la palabra con un espíritu humilde y con ganas de aprender, también nos da discernimiento para que esa palabra la podamos aplicar con sabiduría en nuestra condición particular. Esto es realmente una obra extraordinaria. Porque muchos de la cristiandad parece que tienen inteligencia, pero tienen inteligencia del papagayo o del loro, que se aprenden textos de memoria y para cualquier cosa te sueltan ahí el Salmo 119 y te quedas ahí entre obnubilado y parapléjico. Te quedas alucinado. Pero el asunto es cuál es la enseñanza de la escritura y cómo esta enseñanza de la escritura la puedo aplicar a situaciones particulares de mi vida. Eso, aparte de tener conocimiento, es tener discernimiento y aplicar este conocimiento con sabiduría a mis situaciones particulares. Esto es por lo que continuamente tenemos que orar. Que el Señor me dé sabiduría para saber cómo aplicar su palabra a mi situación particular, teniendo en cuenta que vivo en un mundo que está rodeado del engaño. Que Satanás es el príncipe de este mundo. Que todo lo que me llega, todo está rodeado de engaño. Así que si todo está manchado por el engaño y por el pecado, pues es de ser bastante iluso creerse todo lo que nos cuentan, porque casi todo es mentira. Incluso lo que aquí predicamos, por favor, cuando llegues a tu casa, dedícate a estudiar profundamente la escritura y a discernir si lo que se predica desde el púlpito de tu iglesia es exactamente lo que se ajusta a la escritura. Pero cuestiona todo. Ten convicciones profundas, y solamente tienes convicciones profundas cuando te vayas a las fuentes y estudies. Desde luego, un corazón lleno de soberbia jamás será aceptado, porque el Señor nos dice en la Escritura que mira el corazón contrito y humillado. Así que cuando nos acercamos al Señor y a su palabra para recibirla, tenemos que tener en cuenta toda la obra que Cristo ha hecho por nosotros, para acercarnos con un corazón humilde. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:6 que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él es nuestro gran benefactor. En su gracia, Dios nos llamó desde antes de la fundación del mundo. En su misericordia, nos dio la fe para que cuando escuchásemos su palabra, nos funcionara el oído. Porque ya que venimos a este mundo muertos, si el Espíritu Santo no hace una obra de regeneración, nosotros, cuando nos hablan la palabra, no podemos escuchar. Pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón, y lo toca antes de que nosotros seamos conscientes, cuando escuchamos la palabra, ya sabemos quién es nuestro gran pastor. Porque las ovejas oyen la voz de su pastor, de Cristo. Y cuando la palabra les llega, saben que aquello es para ellos. Por lo tanto, Cristo es nuestro gran benefactor. En tercer lugar, llegamos al acreedor. Lógicamente, este hombre estaba exigiendo sus derechos. Le correspondían, lógicamente. Si la mujer no podía pagar, pues él se llevaría a sus hijos y los vendería como esclavos y ahí recuperaría toda la inversión que le había dado al padre de esta familia, que tristemente se había muerto. Pero eso no era su problema. La palabra hebrea que usa nuestro texto como acreedor significa uno que exige lo que justamente se le debe. Este es el acreedor, uno que exige lo que justamente se le debe. Lo que vemos aquí es una viuda que no está en esta situación por desidia. No está porque su marido haya sido un vago o un indolente. No está por negligencia o por descuido, sino porque un revés en la vida la ha colocado a pesar de todos sus esfuerzos para evitar esta situación. A pesar de todo, no lo ha podido conseguir. El acreedor estaba en su perfecto derecho de cobrar su deuda, pero no mostró el más mínimo gesto de misericordia hacia una viuda que estaba inmersa en una gran necesidad y a la que le iba a dejar en un estado mayor de desolación si le arrancaba a sus hijos. Esto nos muestra también una enseñanza. La justicia siempre tiene que ir de la mano de la misericordia. La justicia, que se debe aplicar, siempre tiene que dar una salida. La justicia siempre va de la mano de la misericordia para mostrar el camino por el que aquello se puede arreglar. Sin embargo, este hombre no mostró la más mínima sensibilidad ante un hecho tan grave, un hecho que no había ocurrido por falta de esfuerzo, sino por la muerte de aquel que sustentaba esta familia. Así que nos encontramos a una viuda, lo cual supone la Escritura que era el objeto especial de Dios. En el libro del Deuteronomio, que los israelitas sí que tenían, porque tenían los 5 primeros libros de la Biblia en esta época, en Deuteronomio capítulo 24, versículo 19, claro, ¿cómo se van a leer los israelitas la Biblia? Ellos son, todos iban al cielo, como todo el mundo sabe, igual que la cristiandad, todos van al cielo. Ahora, la Biblia la desconocen por completo, pero la Biblia en su época decía, Deuteronomio 24, 19, cuando sigues tu mies en tu campo y olvides algunas gavillas en el campo, no regresarás a recogerlas. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Así que, para empezar, aquí vemos que esto de regalar a los que vienen todo lo que hay, esto en la Biblia tampoco lo contempla. Así que los buenistas de nuestra época, sobre todo los evangelicoides, que son buenistas donde los hayan y dan de todo, siempre y cuando se lo dé primero el Estado, claro está, esto no se contempla en la Escritura. Es decir, que el forastero o quien venga, pues que se ponga a trabajar, como hacemos todos. Esto es lo que aquí apunta la Escritura. Pero el Señor tenía un especial cuidado para que tuvieran algún tipo de atención. Entonces, todo lo que se te quede en el campo es para ellos. Que trabajen, evidentemente, y que recojan lo que tú has dejado en el campo. El libro de los Salmos, padre de los huérfanos y defensores de las viudas, es Dios en su santa morada. Allí también se hace mención de las viudas para atenderlas. Pero la ley civil también hablaba de este asunto. En el libro de Levítico, el capítulo 25, a partir del versículo 39, la ley civil, que es la que tenía Israel supuestamente y la debería aplicar supuestamente, claro, ya sabemos todos que el gobierno civil siempre aplica las leyes. Lo vemos todos los días. Siempre es riguroso con las leyes, sobre todo Hacienda. Pero fuera de Hacienda, mira que nos entran muchas dudas. Pues la ley civil de Israel decía, cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, porque como no tiene con qué pagarte, la ley también permitía que te vendieras, no le harás servir como esclavo. No le harás servir como esclavo. Y resulta que este hombre quería arrebatarle los hijos a esta mujer y venderlos como esclavo. Pero la ley civil no lo permitía. ¿Pero de qué importa la ley civil? Como criado, sigue diciendo el texto, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá, porque sabes que cada 50 años todos los esclavos serían libres. Esto era lo que le permitía la liberación a todos los que habían tenido que venderse porque no podían pagar sus deudas. Pues había un año en que era liberación, por fin estamos libres. Nuestro Señor hizo referencia a esta práctica en su parábola que aparece en Mateo capítulo 18. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así que el acreedor que aparece en nuestro texto no mostró misericordia. No mostró misericordia. Luego vemos en la parábola, que sigue la secuencia, en que este mismo que le había sido perdonado todo, al que tenía por debajo no le perdonó nada. Y luego se enteró el señor, cogió a este al que le había perdonado y lo ejecutó. Cosa bastante lógica. El acreedor que aparece en nuestro texto no mostró misericordia a la viuda en medio de su necesidad. Y en cuanto a la redención, que es a lo que nos lleva también figuradamente, el acreedor es una figura de la ley que es inflexible y que acusa al hombre por sus continuas transgresiones. Queridos hermanos, en lo que llevamos de culto, todos hemos pecado. Fijaos cómo es de inflexible la ley. Todos hemos pecado. Y por mínimo que sea nuestro pecado, la culpa que demanda es la muerte. Así que todos los que estamos aquí somos dignos de muerte. Esto es lo que hace la ley. Esto es lo que hace la ley. Es además tan rígida que no le permite al hombre cumplirla por sus propias obras ni por su esfuerzo. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por las obras de la ley, dice Pablo. Ninguno. Ya nos podemos esforzar en lo que queramos para darle de comer a los que viven en Sudán, en Etiopía o donde queramos, pero por las obras de la ley no vamos a ganar absolutamente nada. Es imposible poder alcanzar el pago de la deuda cumpliendo la ley, como le pasaba a la viuda. Era incapaz por sus propios medios de conseguir todo lo que necesitaba para suplir las demandas que la ley le daba al acreedor. Y esto nos muestra que nosotros somos incapaces para satisfacer las demandas de la ley o para comprar nuestro propio rescate. Tenemos que ser liberados de lo que la ley nos impone, que es la pena de muerte. Podemos ser liberados, pero no tenemos con qué pagar. No tenemos con qué pagar. Por eso, en cuarto lugar, viene el medio. El medio que Dios dispuso para esta viuda y el medio que Dios dispone para el ser humano. El único valor... Entramos en nuestro cuarto punto. El único valor que esta mujer tenía en casa era una vasija de aceite. Se acabó, ya está. Aparentemente una vasija de aceite con toda la deuda que esta mujer tenía, pues era como no tener prácticamente nada. Era insuficiente para satisfacer la demanda de quien en tiempos de necesidad, ante la muerte del que sustentaba la casa, y para aprovecharse de una viuda... Quería tomar a sus hijos como siervos, como esclavos, para cobrarse la deuda. Este era el objetivo del acreedor, tomar a sus hijos como esclavos. El medio usado para esta obra de misericordia se centra en el aceite. Y el aceite en la Escritura es un símbolo de la gracia. Dios derramó su gracia. En muchos textos Dios derramó el aceite. En el Salmo 23, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, has ungido mi cabeza con aceite, que significa has derramado tu gracia sobre mí, me has equipado, me has fortalecido, me has dado todo lo que necesito para tener fuerzas en medio de la batalla. Has ungido mi cabeza con aceite. Tanto la viuda como nosotros solo podemos confiar en la gracia y en la misericordia de Dios. En nada más. Porque nuestros antecedentes muestran que éramos enemigos de Dios. Hemos estado, dice Pablo, andando en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia, nos dice en Efesios 4, por la dureza del corazón. Es así como viene la gente a este mundo. Es así también, dice Pablo, como nosotros éramos. Nosotros no éramos diferentes del mundo. El que hizo la diferencia no fuimos nosotros, que éramos muy inteligentes. Quien hizo la diferencia fue la gracia de Dios, no nosotros. La gracia de Dios. A pesar de venir a este mundo en esta condición y de que la ley, como ocurría con este acreedor, demandase de nosotros su paga, que era la muerte, se nos dice todo lo que Cristo ha hecho por aquellos que el Padre le dio. Porque Él sí que se puso en nuestro lugar delante de la ley. Romanos 3:24 nos dice el apóstol Pablo que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia. Nuevamente aparece la palabra gracia. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Justificados por su gracia. Por medio de la redención. ¿Sabéis lo que es la redención? Hay que pagar un rescate. Hay que pagar un rescate. ¿Quién paga el rescate? Porque nosotros no podemos. La viuda no podía. Pero alguien tiene que pagar el rescate. Y el rescate que nosotros no podíamos pagar delante de la ley, que la ley demandaba nuestra ejecución por ser quienes éramos, el rescate lo pagó Cristo. Fue Cristo quien pagó por nuestro rescate con su vida. Eso es lo que hizo Cristo. Pagó nuestro rescate con su vida. En vez de que nosotros asumiéramos el pago de la ley que supone la condenación eterna y que no podíamos librarnos, Dios hizo una obra de misericordia, hizo una obra de gracia y puso a Cristo en nuestro lugar delante de la ley para que Él pagase por nosotros y nosotros, que éramos los culpables, quedásemos libres. Esta es la obra de gracia, increíble. Por eso Pablo nos dice, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Y la gracia Dios no la da a todo el mundo. La gracia Dios no la dio a todas las viudas de Israel. Mencionando el tema de cómo Dios dio su gracia, el Señor dice que había muchas viudas en tiempos de Elías en Israel y solamente Elías fue a casa de una viuda en Sarepta, que ni siquiera era de Israel. Así que Dios escoge a quien quiere, donde quiere y como quiere. No salva a todos. Salva a los que Él, en su voluntad soberana, determina. Y sobre esos, derrama su gracia. Esta es la enseñanza de la Escritura, de principio a fin, si la estudiamos. Claro, si no la estudiamos y somos simplones, como la cristiandad en general suele ser, pues aquí todo el mundo es bueno. No, aquí todo el mundo es malo. Aquí todo el mundo es malo. Y por la gracia de Dios, en su voluntad soberana, a quien quiere salvar, salva. Y en un momento de su vida, a través de su providencia, une ciertos acontecimientos y te llega el Evangelio. Entonces escuchas. Nos dice también la Escritura que el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Así que la viuda recibió una obra de gracia porque ella no podía pagar a su acreedor. Era incapaz, era insolvente. Pero Dios hizo por ella lo que ella no podía hacer. Suministró su gracia en este aceite para que pudiera saldar su deuda que no podía pagar. Eso es gracia. Eso es gracia. Pero en nuestro caso la gracia es extraordinaria porque implica la muerte de Cristo. Para muchos haciendo buenas obras se salvan. Cristo no cuenta nada. Pero es que aquí el punto central es Cristo. En la historia de la redención, que es la historia de la humanidad, el punto central es Cristo. Si tú quitas a Cristo de la ecuación, te vas directamente al infierno. Si tú no conoces a Cristo como realmente se revela en las Escrituras, te vas literalmente al infierno. Si tú tienes una idea del Cristo de un santito o de una estampa que la pones y te inclinas delante de ella y le rezas, te vas directamente al infierno. Tienes que conocer al Cristo de la Escritura. Y para eso hay que trabajar. Porque hay que leer la Escritura, hay que estudiarla con rigor, debes tener buenos maestros que te enseñen cuál es el camino. Y sin esto, estás perdido. En nuestro caso, como decía, la gracia es extraordinaria porque ha implicado la muerte de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que es quien tuvo que saldar nuestra deuda delante de la ley con su propia vida. Esto es gracia, que nosotros, que no lo merecíamos, por lo que otro hizo Cristo, se nos imputó lo que él tenía, que era la justicia, a nosotros que éramos injustos, y nos declaró justos. Esto es gracia. Esto es gracia. Esto a pesar de la corrupción de nuestra naturaleza, a pesar de que nuestros pensamientos están continuamente abocados al mal, a pesar de que estábamos lejos de él. Pero Cristo hizo una obra de gracia. Hay más en esa gracia. Esta gracia nos llega también, como dice Pablo, a través de la justicia. La viuda obtuvo la libertad de sus hijos mediante un acto de misericordia de Dios y supliendo a la vez las demandas de la justicia. Así que la gracia iba de la mano de la justicia. Dios le concedió la gracia, pero esta gracia era correspondiente con la justicia. La justicia que dice de nosotros, eres pecador, mereces la pena de muerte. ¿Y qué hace la gracia? Pues que como la pena de muerte se tiene que ejecutar, porque es lo que dice la ley, Dios toma a su hijo, lo pone en tu lugar y hace el intercambio. Y nosotros, que deberíamos haber sido condenados, somos justificados. Esto es realmente increíble, la obra de la gracia de Dios operando en su pueblo. Esto es lo que hace. La gracia también es este suministro del aceite que nos muestra aquí el texto. Por medio de esta obra de misericordia de Dios, esta mujer sin medios y sin posibilidades pudo cumplir todo lo que la ley le demandaba. Se quedó justificada. Y así ocurre con todo ser humano que viene a este mundo. No teníamos ni la más remota posibilidad de poder presentarnos por nosotros mismos delante de Dios para satisfacer sus demandas de la ley, porque para el ser humano es imposible cumplir los 10 mandamientos. Desde luego, los 10 mandamientos son nuestra guía. Pero es imposible que los cumplamos. Imposible. Alguien puede decir, bueno, yo soy buena persona porque no he matado a nadie. Bueno, si te has cargado la reputación de alguien, ya lo has matado, enseñó el Señor. Si has mirado a una mujer con otros ojos, el Señor no dice si una mujer mira a un hombre, pero es exactamente igual, ¿eh? Porque aquí estamos que los hombres miran a las mujeres, pero vamos, que las mujeres creo que también les pasa lo mismo. Así que si miras a alguien del sexo contrario con otros ojos, en nuestra época ya da igual que sea del mismo sexo o que sea una cabra, da igual, pero si lo miras con malos ojos, pues entonces ahí estamos cometiendo un pecado bastante notable. Lo que hacen los mandamientos es modular nuestra conciencia. Luchamos para vivir de acuerdo a los mandamientos, porque es la norma que Dios ha establecido, la norma moral que Dios ha establecido para vivir en este mundo. Pero es imposible que los podamos cumplir a la perfección, porque ya sea por acción o por omisión, yo no he hecho nada malo. Y lo que siempre decimos, ¿has hecho algo bueno? Porque no solamente que no hagas nada malo, es si has hecho algo bueno. Y la cristiandad solamente sabe decir que no ha hecho nada malo. Pero si no has hecho nada bueno, estamos en la misma situación de que no has hecho nada malo. O sea, estás perdido por completo. Cada día, como decía antes, transgredimos los mandamientos. Cada hora transgredimos los mandamientos. Esto nos imposibilita para presentarnos delante de Dios, porque Dios aborrece el pecado, no lo puede soportar. Es un Dios santo, santo, santo. No puede soportar el pecado. Y esto es lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Al llevar sobre sí la carga de nuestras violaciones de la ley, de lo que la ley nos imputa, de nuestra imposibilidad de poder presentarnos delante de Él limpios, entonces Él, que es el justo, muere por los injustos, por nosotros, Y así nos permite entrar delante del trono de la gracia para suplicar, dice el apóstol, el oportuno socorro. Nos permite entrar. Cristo es el mediador. Es el que hace la paz entre Dios y el hombre. Es el que al creyente verdadero le permite entrar ante el trono de Dios para poder elevar sus peticiones y sus súplicas delante de él. Pero solo Cristo podía hacer todo aquello que nos hace falta para satisfacer la ley y presentarnos limpios delante de Dios. Para que Dios nos escuche, solamente nos escucha a través de Cristo. No nos escucha a través de nuestras buenas acciones, porque no tenemos ninguna. No nos escucha a través de que somos buenas personas, porque no lo somos. Solo nos escucha a través de Cristo. Por eso cuando oramos, lo hacemos en el nombre de Cristo. Todas nuestras oraciones terminan, sea lo que sea que hagamos, o lo que pidamos, o las acciones de gracias que expongamos, terminan en el nombre de Cristo te lo pedimos, que es nuestro mediador, es quien nos presenta delante de Dios. Por eso afirma la Escritura que solo Cristo salva. En Hechos, en ningún otro hay salvación, un texto conocido por todos nosotros, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Cristo, solo Cristo. Siguen hablando los apóstoles a una gran concurrencia. De este, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, porque solo Cristo salva. Nadie más puede perdonar pecados sino solo Dios. En el capítulo 13 de Hechos también. Sabed pues esto vosotros, varones hermanos, que por medio de Cristo se os anuncia perdón de pecados. Continuamente Cristo, continuamente Cristo. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Pues en este ejemplo vemos todo lo que implica la gracia de Dios. Dice la Escritura que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, que es el texto que hemos leído antes. Pero aquí hay un matiz, porque aunque nuestra redención es por su gracia, no implica que ha sido gratuita. Nuestra redención fue gratuita para nosotros y fue por su gracia, no implica que fue gratuita para Cristo, porque no lo fue. Para él no fue gratuita. En Hebreos se nos detalla aquí lo que ocurrió. Dice que por cuanto en Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, que nosotros tenemos un cuerpo físico con carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo también se hizo hombre como nosotros, participó de lo mismo, estuvo en un cuerpo con carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién tiene el imperio de la muerte? Dice el escritor de los Hebreos, el diablo. Cristo vino para destruir las obras de Satanás. Satanás trajo la maldición, la condenación y la muerte. Cristo vino exactamente para lo contrario, para darle la vuelta a toda la situación de lo que había hecho Satanás. Y liberar, dice el siguiente versículo, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo viene el ser humano a este mundo? Viene muerto espiritualmente, pero es más, viene siendo esclavo de Satanás, porque lo que hace, lo hace según Satanás ya ha puesto en sus genes. En la caída, esto es lo que tenemos. La mente del ser humano es pensar de continuo el mal. Y todo lo que el ser humano hace, generalmente, viola los 10 mandamientos. Y normalmente las implicaciones de los 10 mandamientos también. Este es el ser humano en su estado natural. Así que la redención supone un rescate. Es volver a una situación anterior, a la que vivió Adán cuando era libre. Por eso el Señor dice que la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. La doctrina de la redención nos muestra cómo Dios ha llevado a cabo una obra poderosa para rescatarnos de Satanás, cómo nos ha traído a la vida, y esto es lo que encontramos aquí tipificado en esta historia. Hemos sido comprados por la muerte de Cristo, hemos sido liberados del dominio de Satanás, y todo esto ha sido una obra de gracia, una obra de gracia en la que siempre deberíamos meditar todo lo que desde antes de la fundación del mundo Dios preparó para llevar a cabo la salvación de su pueblo. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos una vez más tu palabra, por poder exponernos a la obra increíble que se llevó a cabo por Cristo nuestro Señor a quien tú enviaste a este mundo para morir por aquellos que antes de la fundación del mundo ya les habías dado para que fuesen objeto de tu gracia. Gracias te damos también por ver en esta escena de una pobre viuda cómo se desarrolla todo tu plan de gracia, cómo atiendes su necesidad, cómo restauras su situación, cómo la justificas delante de la ley, dándole todo lo que precisa, cómo se queda libre de las imputaciones que la ley le podría hacer y cómo es exactamente esa misma situación en la que nos encontramos nosotros. Así que te damos gracias por tu gracia, por habernos llamado, por habernos salvado, por habernos dado tu palabra, que se haya preservado durante tantos siglos hasta nuestros días y que podamos seguir abriéndola y profundizando en toda la enseñanza que hay para nuestro consuelo y nuestro aliento. Así que gracias por todos tus beneficios para con nosotros. Es en el nombre de Cristo nuestro Señor que te damos las gracias por todo esto. Amén.